Saludos y bienvenidos al episodio número 149 del podcast de Desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y les damos las bienvenidas aquí a este nuevo episodio en el cual estaremos contándote todo lo que pasó, lo más importante esta semana en el mundo de la tecnología. Así que gracias a todas las personas que poco a poco se van conectando durante este directo. De esta semana tenemos varias noticias bien importantes, cosas del iPhone 15 Pro, no se lo van a querer perder. También Meta anunció ya su nuevo Meta Quest 3 y tenemos todos los detalles, así que vamos a empezar ahora con la primera noticia que tenemos para esta semana, y es que hay nuevos reportes que aseguran que los nuevos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max están sufriendo de sobrecalentamiento. Nosotros ya tenemos este teléfono y realmente, por lo menos en nuestro escenario, no hemos tenido una experiencia tan mala utilizando el nuevo iPhone 15 Pro Max. Diría que se calienta como cualquier teléfono se calienta. Si por ejemplo estoy jugando o si por ejemplo estoy haciendo algo bastante retante para el procesador, pero hay algunas personas que reportan que simplemente tomando una foto, simplemente editando su pantalla de bloqueo, ya con eso es más que suficiente para que entonces el teléfono se caliente de una manera que prácticamente ni lo puedes agarrar. Hay personas que configurando este teléfono han tenido malas experiencias de un sobrecalentamiento bastante intenso en cuestión de cómo es que se siente el teléfono en la mano. Ahora bien, este reporte nos llega de varios medios bastante reconocidos, como lo es el Wall Street Journal, Bloomberg, etcétera, pero al parecer, según un reporte del reconocido analista Min-Chi Kuo, al parecer el problema que está pasando con los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max es que al parecer Apple como que sacrificó un poquito la parte del enfriamiento del teléfono, como entonces el teléfono maneja para poder reducir las temperaturas del mismo, ya que ahora el teléfono pues obviamente utiliza titanio en la parte externa del teléfono, sigue utilizando aluminio en la parte interna, pero al parecer todo este cambio en la estructura del teléfono al parecer ha afectado un poco cómo es que entonces Apple trabaja con la parte de sacar la temperatura, las altas temperaturas del procesador y poder disiparlas para que entonces no se caliente tanto el teléfono. Lo que supuestamente están hablando es que entonces Apple pudiera hacer una actualización para poder quizás limitar un poquito el procesador o quizás resolver algunos de los problemas que está teniendo el equipo a la hora de hacer cualquier tarea, ¿verdad? Como por ejemplo mencioné, tomar una foto. Eso no debe ser tan drenante para el nuevo A17 Pro. Así que vamos a ver si durante los próximos días y semanas estaremos viendo una actualización para el sistema operativo que entonces quizás mejore un poco la experiencia a la hora de utilizar este nuevo teléfono poderosísimo de Apple. Yo espero que no afecten tanto el desempeño general del teléfono, ya que estoy bastante emocionado por ver cómo entonces estaría el sistema de desempeño para poder jugar videojuegos. Ya la compañía anunció que estaremos viendo juegos de consola muy pronto, como tan pronto como el mes que viene, con los juegos de Resident Evil. También esperamos ver juegos de Assassin's Creed. Así que yo espero que en cuestión del desempeño del procesador no se vea afectado, pero que entonces quizás se reduzca el procesamiento de este procesador, obviamente, para que entonces cuando estés haciendo tareas bastante limitadas, pues que entonces no haya nada que afecte tanto el teléfono. Por el momento Apple no ha dicho nada sobre lo que estará pasando con este teléfono, ni siquiera ha hecho algún anuncio o algún reporte dándole la razón a las personas de que están teniendo problemas. Así que por el momento no tenemos nada oficial de parte de la propia compañía. Ya vimos la llegada de iOS 17.1 en la versión beta y por lo menos en esta primera versión beta diría que no he visto ninguna mejora. Hay personas que dicen que está hasta peor comparado con la versión más estable de iOS 17. Como mencioné, yo espero que Apple no afecte tanto el desempeño de este procesador, que no lo limite tanto, porque este es uno de los puntos más significativos de los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max, lo que pueden hacer con este procesador, con la parte también de la de grabar videos profesionales. Eso obviamente requiere mucho poder de procesamiento y espero que entonces con estos cambios, si es que Apple hace algún cambio, ¿verdad? Porque estamos especulando de que Apple hará un cambio para poder reducir un poco la velocidad de este procesador para que entonces tengamos un desempeño que no sobrecaliente el teléfono y no provoque una experiencia que hasta te pueda quemar la mano. Ya veremos qué estará pasando, nosotros seguiremos bien pendientes para ver cualquier actualización, cualquier reporte sobre eso, así que sigan nuestras redes sociales pendientes a nuestra cuenta de Instagram donde publicamos las noticias más importantes del mundo de la tecnología. Por el momento, como mencioné, no tenemos ninguna información sobre los planes futuros de Apple con respecto a poder resolver este problema del iPhone 15 Pro y Pro Max. Déjame aquí en la sección de comentarios si has tenido una experiencia con este iPhone 15 Pro o Pro Max, si se te ha sobrecalentado bastante o si realmente no has tenido ningún problema con tu nuevo teléfono. Déjame aquí saber en la sección de comentarios para ver si entonces alguno de ustedes ya ha experimentado esta experiencia quizás un poco negativa. Les recuerdo a las personas que están aquí conectadas que estamos en vivo, así que puedes dejar tu comentario para que puedas comentar con lo que está pasando y lo que estoy hablando aquí en este podcast y en este resumen semanal. Bueno, dejemos a un lado a el iPhone 15 Pro y los problemas que ha tenido o los supuestos problemas que ha tenido este teléfono. Y es que entonces tenemos que hablar de lo que hizo Meta esta semana. Y es que entonces la compañía anunció ya de forma oficial, aunque ya habíamos visto algunos detalles de este visor de realidad virtual, pues ahora la compañía ya ha hecho el anuncio oficial y nos ha mostrado todos los detalles, las especificaciones, el video de cómo es que funciona este Meta Quest 3. Y estoy bastante interesado y emocionado por todas las cosas que hizo Meta en este visor. Vamos a ver una vez entonces lo tengamos aquí en el estudio, pero de forma general este visor estará llegando el próximo 10 de octubre, así que si estabas pensando comprarte un Quest 2, pues obviamente no te lo compres porque muy pronto llegará este Quest 3. Obviamente llega a un precio un poco más alto que el Quest 2, pero obviamente llega también con varias mejoras de las cuales estaremos hablando aquí en el canal. Este visor llegará a un precio de $499 por la versión con 128 GB y entonces habrá una versión un poquito más, con más almacenamiento, 512 GB, a entonces un precio de $649. Este lanzamiento del Meta Quest 3 no cancela o no deja en el no no cancela ni remueve el Meta Quest 2, sino que se mantiene como quiera esta alternativa un poco más económica al Meta Quest 3, porque obviamente pues este visor es uno un poquito más poderoso y estaremos hablando ahora un poco más sobre las especificaciones de este Meta Quest 3. Este llega con el nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon XR2 Generación 2. Y lo que promete Meta es que este procesador puede ser el doble de rápido en cuestión de gráficos comparado con el Quest 2. Así que se supone que eso pues mejore obviamente la experiencia a la hora de utilizar este visor. También la compañía ha mejorado la experiencia de las pantallas. Las ha hecho más pequeñas y más delgadas para que entonces sea un poquito más fácil a la hora de utilizar el visor, que no sea tan grande, que no ocupe tanto espacio. Y pues obviamente también eso hace este Meta Quest 3 uno más liviano para que lo puedas utilizar por más tiempo sin ningún problema. Vamos entonces a hablar sobre también que la pantalla es pues más liviana, como estaba mencionando. Tenemos la función que vimos aquí en el video, que entonces vas a poder, aquí vamos a buscar aquí en la parte del video, aquí lo tenemos, que vas a poder tocar dos veces en la parte lateral de este visor para entonces poder mostrar el mundo real. Y como pudiste ver aquí, aunque obviamente no es la misma calidad, este visor va a tener una experiencia de video del mundo real utilizando entonces una cámara de color, así como vimos en el Meta Quest Pro. Se supone por las personas que ya lo han probado que la experiencia es un poquito mejor en esta parte de la cámara de colores del mundo real. Obviamente, pues no creo que se compare para nada con el Apple Vision Pro. El Apple Vision Pro cuesta $3.500. Esto cuesta solamente $500. Así que no debe ser una experiencia muy similar a eso, pero se supone que sea mejor comparado con la del Quest Pro. Otra cosa también es que tiene una ruedita en la parte lateral para que puedas entonces controlar el enfoque de los lentes. En el pasado Quest 2 tenías que mover como una palanquita dentro del visor para entonces ajustar el enfoque. Pues ahora con este Quest 3 simplemente desde la parte afuera vas a poder controlar el enfoque para que no tengas que quitártelo y entonces tener que trabajar con los lentes para que tengas una experiencia mucho mejor. Otra cosa que también ayuda en este visor, que no lo tenemos aquí un poco, ahí lo vemos en breves segundos. Aquí no tengo una foto, a ver si vemos, tomamos una foto aquí específicamente. Es que el sistema para poder colgártelo en la cabeza permite ahora como un espacio arriba para que entonces si tienes un moño o algún peinado un poco grande, pues entonces no te afecte esa experiencia a la hora de utilizar este MetaQuest 3. Ya veremos cuando entonces lo tengamos aquí en este estudio para ver si realmente tenemos una mejorada experiencia. Y otra cosa que seguramente viste cuando estábamos viendo el video, vamos a pararlo aquí un segundo, es que entonces estos controles ya no tienen entonces este anillo en la parte superior de los controles para que sean un poquito más cómodos y no ocupen tanto espacio. Eso me encanta. Estos controles se parecen bastante a los del MetaQuest Pro porque, como mencioné, no tiene el anillo, pero obviamente como esto es un equipo más económico, pues no tiene las cámaras para poder ayudar en el sistema de orientación, pero Meta como quiera asegura que ofrecen una experiencia muy buena. Ya veremos si eso será así o no. Como quiera, desafortunadamente llegan con baterías desechables. Yo no puedo creer cómo todavía no hay una opción con baterías recargables como vimos con el MetaQuest Pro. Ya veremos si en un futuro veremos una alternativa con un control con baterías recargables ya internas. Hay algunas personas que prefieren esta opción porque simplemente cambia la batería y ya puedes entonces comenzar a jugar. Pero en mi caso yo creo que ya es bastante anticuado esta experiencia de los controles. También Meta supuestamente pues mejoró la parte también del audio espacial. Tenemos aquí las bocinas y supuestamente da un desempeño de 40% mejor y también más alto comparado con el Quest 2. En mi caso yo siempre utilizo este tipo de visor con audífonos. Creo que quizás utilizarlo con las bocinas es cuando estás solo o cuando quizás estás compartiéndolo con otra persona. Pero si estás en tu casa completamente con otra persona, etcétera, pues siempre es mejor jugar con audífonos para que también tengas una experiencia bastante, ¿verdad?, aislada, que te haga sentir que eres parte de ese mundo. Otra cosa que también Meta apostó o está apostando con este MetaQuest 3 es la parte de los juegos de realidad aumentada, porque eso es lo que, ¿verdad?, es el futuro, si podemos decirlo de esa manera, así como Apple también está apostando a esa experiencia de crear el metaverso también y de poder trabajar con estas funciones de juegos que permitan una experiencia de realidad aumentada, aunque obviamente también va a tener acceso a juegos de realidad virtual. Eso es parte ya de esa experiencia, pero para aquellas personas que quieran aún más otro tipo de experiencia con este MetaQuest 3, algo bien interesante es que va a permitir el uso de juegos del servicio de Game Pass. Así que vas a poder jugar Game Pass directamente en este visor, en una pantalla sumamente grande, para que tengas también esa experiencia y puedas utilizarlo como una consola de videojuegos, pero obviamente transmitiendo esos juegos directamente a la pantalla de este MetaQuest 3. Por lo menos en papel y en esta experiencia y lo que he leído por personas que ya han probado este MetaQuest 3, pues sin duda alguna es una mejor experiencia. Meta mejoró bastante el desempeño y el hardware como tal, cómo se siente, cómo funciona el peso. Podemos ver que es bastante, no sobresale tanto como el MetaQuest 2, así que se supone que también sea más liviano y sea más fácil de poder utilizarlo. Pero obviamente para saber exactamente eso tendremos que entonces probarlo aquí en el estudio. Yo prontamente lo estaré ordenando para entonces tener aquí un unboxing, algunas pruebas de este visor para que todos ustedes puedan conocerlo un poco más y sepan si vale la pena o no. Yo obviamente no puedo decir si vale la pena desde ahora, pero por lo menos en la parte del hardware, o sea, cómo se ve este visor, pues realmente me gusta mucho lo que hizo Meta, las mejoras en cuestión de cómo es que se va a sentir, las opciones de el tamaño, la parte también del strap, de cómo se amarra en tu cabeza. Así que se supone que también el desempeño sea mucho mejor. Hay personas que ya lo probaron, que dijeron que realmente puedes leer texto en el pasado en MetaQuest 2. Prácticamente cualquier texto que hubiera en la pantalla no lo ibas a poder leer. Así que vamos a ver si esa experiencia realmente mejora o no cuando llegue entonces este MetaQuest 3 aquí a las oficinas desmandado. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este MetaQuest 3. ¿Es algo que te interesa? ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te lo piensas comprar? ¿Te vas a comprar ahora el MetaQuest 2? Déjame saber aquí lo que piensas sobre este nuevo visor de realidad virtual y realidad aumentada. Aquí se encuentra Alvin, que nos está saludando. Saludos. Matt Chumpitas nos dice cómo descargar PG Char en iPhone. No sé cuál es esa aplicación. Ya tú me contarás para saber exactamente cuál es. Ahora que hemos hablado un poquito aquí con los comentarios de las personas que han dejado aquí, dejen su comentario aquí, estamos en vivo para que puedas comentar todo lo que estamos hablando aquí en este episodio. Vamos entonces a hablar sobre una filtración que sucede prácticamente todos los años y es que se han vuelto a filtrar los teléfonos de Google, los nuevos Pixel Pro y Pixel 8 regular. Así que como suele suceder todos los años, se filtran los teléfonos de Google. Ahora tenemos entonces los nuevos Pixel 8 Pro y el Pixel 8 regular. Estos teléfonos pues estarán presentándose muy pronto, tan pronto como el 10 de octubre, así que no tendremos que esperar mucho más tiempo para conocer esta nueva oferta de Google en el mercado de los teléfonos móviles. Estamos en rumbo a terminar el año, así que todas las compañías están haciendo sus anuncios de nuevos teléfonos, nuevos equipos, como vimos con Meta anteriormente y ahora entonces con los Pixel 8 y Pixel 8 Pro de la compañía. Aunque se filtraron varias cosas de este teléfono, que suena bastante interesante, que lo más interesante para mí serían las funciones de software y de cámara, pero de eso estaremos hablando muy pronto. Estos teléfonos llegarían con el procesador G3, que sería este procesador que Google ya lleva utilizando en sus teléfonos Pixel, que obviamente pues está enfocado en inteligencia artificial, en poder hacer muchas cosas enfocadas en utilizar aspectos de inteligencia artificial. Como tenemos dos teléfonos, aquí estaremos dividiendo un poco las especificaciones. El Pixel 8 Pro llega con una pantalla de 6.7 pulgadas, mientras que entonces el modelo más pequeño con una de 6.1 pulgadas. El modelo más económico, la pantalla solamente llega a 2000 nits, mientras que entonces el Pixel 8 Pro puede alcanzar hasta un máximo de 2400 nits. Eso es algo bastante sorprendente. Y obviamente, pues su pantalla, la parte del Pixel 8 Pro, se puede actualizar desde 1 Hz hasta 120 Hz para que pueda entonces ahorrar un poco de batería y ofrecer una experiencia bastante fluida. En cuestión de RAM, estos teléfonos llegan con 8 o hasta 12 GB de RAM. También tienen opciones de 128 a 1 TB de almacenamiento. La batería del teléfono pequeñito es de 4575, mientras que entonces el modelo grande llega a unos 5050 mAh. Estos teléfonos cargan rápido, entre comillas, 27 watts en el Pixel 8 regular y entonces 30 watts en el teléfono más poderoso, en el Pixel 8 Pro. Y también la parte de carga inalámbrica es un poco mejor en el modelo más costoso, ya que puede llegar a 23 watts, mientras que entonces en el Pixel 8 regular solamente llega a 18 watts. Así que ten eso en consideración. Aquí tenemos un comentario, vamos aquí a ver lo que nos está diciendo Alcides. ¿Qué tan cierto es que los Pixel 8 llegarán hasta Android 21? De eso mismo estaremos hablando ahora, no te me adelantes un poco, eso estaremos hablando ahora, no te preocupes, Alcides, aquí estaré comentando sobre eso. Lo otro que también estaremos viendo es en la parte de las cámaras. Google sigue apostando a las cámaras y entonces en el teléfono pequeñito tendríamos una de 50 megapíxeles y una ancha de 12 megapíxeles, mientras que entonces el modelo más poderoso tenemos como quiera la cámara de 50 megapíxeles como cámara principal, pero entonces la ancha brinca a 48 megapíxeles y la telefoto también tiene 48 megapíxeles para que puedas hacer un acercamiento bastante sorprendente. Y aquí es donde Alcides parece que se adelantó a nuestro libreto de este podcast. Y es que hay rumores de que supuestamente estará recibiendo 7 años de actualizaciones. Eso obviamente yo lo tomaría con pinzas, como muchas personas han dicho, ya que es muy probable que solamente se refiere aquí con esta filtración de que el teléfono estará recibiendo 7 años de actualizaciones de seguridad y no del sistema operativo. Así que Alcides, ahí contesto tu pregunta. Supuestamente pudieran ser 5 años de actualizaciones. Eso entonces lo llevaría, en vez de hasta Android 21, como mencionó Alcides, hasta Android 19. Como quiera, está bastante bien. Sigue siendo un poco negativo comparado con lo que ofrece Apple con sus teléfonos, pero sin duda alguna 5 actualizaciones sería algo bastante increíble. Aunque con lo que pasa con Google siempre es que no sabemos qué va a pasar de aquí a 7 años, si la línea Pixel muere, si se cansan de lanzar estos teléfonos. Ya veremos qué estará pasando, pero esos son los rumores que tenemos con respecto a las especificaciones. Y entonces estos teléfonos llegarían a un precio, en mi opinión, bastante razonable, $699 por el Pixel regular y entonces $899 por el Pixel 8 Pro, que obviamente pues es un teléfono que busca ser bastante económico comparado con la oferta de Apple que tenemos ahora, que tienes que gastar por lo menos $1200, y en el caso de Samsung también, que tienes que gastar bastante dinero para tener el teléfono más poderoso. Pero como mencioné, las especificaciones suenan interesantes, pero para mí lo más sorprendente sería la parte de las mejoras y de las funciones con respecto al software y específicamente la parte de la cámara. Así que este teléfono llega con varias funciones bien interesantes, como tenemos aquí el video súper estable para que te puedas mover y como quiera grabar videos en muy buena calidad y que no se vean brincando. Este teléfono también llega con mejoras en la parte de video de noche. También tiene aquí esta función que estamos viendo, sería la mejora en la parte del audio para que puedas remover el ruido de la grabación que estés haciendo para que tengas obviamente unos videos con muy muy buen audio. Otra de las funciones que también encontramos de inteligencia sería la parte de astrofotografía, mejorar la parte de las fotos de noche, también la parte como vimos aquí del acercamiento, eso sería obviamente en el Pixel 8 Pro, así que ten eso en consideración. Modo macro, y esta para mí es la función más loca, y es que entonces cuando tomes una foto, si hay personas que no están mirando o que hicieron una mueca que realmente pues no es la más apropiada, pues entonces vas a poder seleccionar las caras de cada persona y poder entonces editarla para que entonces puedas obtener la foto que realmente querías tener de tu familia sonriendo muy feliz. Eso realmente me sorprendió mucho y demuestra el poder de fotografía computacional que está haciendo Google. Eso me sorprendió bastante. El teléfono también llegará con un sistema de ¿verdad? Para poder editar fotos y también capturar fotos en modo pro. Así que vas a poder controlar el enfoque, vas a poder controlar el ISO, vas a poder controlar la apertura de la cámara. Así que este teléfono tendría funciones bastante profesionales directamente en la cámara con la que llega el teléfono. Así que no tienes que descargar otras aplicaciones para poder tener acceso a estas funciones pro. Y por último, la otra función que encontramos bastante increíble, diría yo, con este teléfono es que entonces cuando captures la foto de una persona, esto lo habíamos visto ya, de poder remover un elemento de la imagen, pero también vas a poder mover el sujeto para poder colocarlo donde tú quieras e incluso también poder hasta cambiar el cielo para poder crear la foto que realmente te imaginabas que podías haber creado capturando y que quizás no pudiste tomar porque obviamente pues no era tan tarde en la noche. Así que en ese sentido, estos Pixel 8 y Pixel 8 Pro llegan con funciones bien sorprendentes en la parte de la cámara. Realmente me sorprendió muchísimo lo que ofrece este teléfono con respecto a cámara, pero aunque este video es el video oficial, esto es realmente lo que veremos en el evento. Puede ser que tengamos alguna otra sorpresa, así que tendremos que esperar al próximo evento de la compañía, donde entonces estaremos viendo el anuncio y quizás otras cosas más de estos nuevos teléfonos de Google. Yo soy del grupo de personas que siempre me encantan los teléfonos que ofrece Google, pero en mi opinión siempre ha sido un poco complejo la parte del hardware. Ellos siempre se les ha hecho un poco difícil crear teléfonos de muy buena calidad que no tengan ningún problema. Ya veremos si entonces con este año y los Pixel 8 y Pixel 8 Pro, si entonces ya la compañía finalmente puede crear teléfonos que no tengan ningún problema en cuestión de desempeño, en cuestión de procesador, cámara, etcétera. Ya veremos. Así que déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este Pixel 8 y estas nuevas funciones de cámara. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te interesa este teléfono de Google? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y aquí tenemos entonces el comentario de Alvin que nos pregunta ¿cuándo va a salir Android 14? Todo esto dependerá de tu fabricante, de tu teléfono y también de la red en donde te encuentres y el país donde estés. Así que dependiendo de todos esos factores, eso es lo que entonces determinará cuándo tu teléfono o tu tableta estará recibiendo Android 14. Pero seguramente durante las próximas semanas y meses estaremos viendo el lanzamiento de Android 14 para más dispositivos. Así que tal vez quede esperar un poco más para entonces tener acceso a esta actualización de Android 14. Bueno. Ahí contesté el comentario de Alvin. Puedes dejar tu comentario al igual como lo dejó Alvin para poder entonces, ¿verdad?, que interactúes conmigo aquí en vivo. Bueno, pasemos entonces al próximo tema de la tarde, noche de hoy, y es que Xiaomi anunció su nuevo teléfono súper poderoso, pero también enfocado en ahorrar un poco de dinero y también en la parte de cámara. Así que ahora tenemos aquí los nuevos Xiaomi 13T y 13T Pro. Así que estos teléfonos buscan ser una alternativa bastante buena con respecto a ofrecerte una experiencia de cámara a un precio bastante accesible, pero que como quiera tengas muy buenas especificaciones. No quizás las especificaciones más top, 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 pero que tengas especificaciones bastante buenas. Pero obviamente el enfoque aquí sería en la cámara. Estos teléfonos llegan, como mencioné, con unas cámaras bastante poderosas. Xiaomi trabajó con la compañía Leica para poder darle unos muy buenos lentes a estos teléfonos. En la parte del diseño diría que hicieron algo bastante tradicional, lo que hemos visto en el pasado con estos teléfonos de Xiaomi. Así que aquí no tenemos prácticamente nada de sorpresa. Se ven bien, pero tampoco es nada sorprendente en cuestión de diseño. Pero obviamente pues tienen que sacrificar un poco para poder crear estos teléfonos bastante poderosos en cámara y en especificaciones, así que algo se tiene que sacrificar para poder crear estos dispositivos. Lo otro que entonces estos teléfonos es que comparten bastantes de las especificaciones. A mí me parece tan curioso cómo es que funcionan estos fabricantes chinos y cómo es que entonces, ¿verdad?, pueden lograr crear teléfonos muy similares y separarlos con especificaciones muy específicas. Aquí tenemos que realmente estos teléfonos comparten la pantalla de 6.67 pulgadas. Es una pantalla 1080p. Tiene un pico de brillantez de 2600 nits. Eso es bastante sorprendente. Va por encima incluso de los iPhone 15 Pro de Apple que lanzó este año. Y también permiten una actualización a 144 Hz para que puedas tener una experiencia muy buena a la hora de jugar, a la hora de interactuar con este dispositivo. Y como mencioné, el enfoque aquí es la cámara, así que tenemos un sensor de 50 megapíxeles con los lentes y todo el sistema de Leica para que tengas una experiencia bastante buena. En las otras cámaras encontramos un sensor de 12 megapíxeles para la cámara ancha y entonces uno de 50 megapíxeles para la cámara telefoto, que entonces te permite acercarte directamente hasta 20 veces. Ya veremos cómo será la calidad. Y otra cosa que comparten estos teléfonos sería la batería. Así que tenemos una batería de 5000 mAh en este dispositivo, que es bastante sorprendente. Aquí para entonces hablar con el comentario de ProCamic, estos teléfonos se diferencian en la parte del procesador y de la velocidad de carga y también obviamente en la parte del RAM y el almacenamiento. El teléfono Pro, el 13T Pro, tremendo nombre, entonces utiliza un procesador MediaTek 9200 Plus, que sería pues ahora mismo el tope de línea de esta línea de MediaTek. Y entonces el teléfono más económico utilizaría el procesador 8200, que sería pues obviamente por debajo de la oferta del teléfono, de este teléfono más poderoso, el 13T Pro. Y entonces otra diferencia sería en la parte de la batería. Así que este teléfono permite carga de hasta 120 watts. Es algo bastante increíble. Mientras que entonces el teléfono más económico permite carga hasta 67 watts. Que como quiera sigue siendo algo bastante increíble para un teléfono que llega con el precio que estaré mostrándole ahora. El Pro permite hasta 16 GB de RAM, aunque su modelo base llega con 12 GB de RAM y permite almacenamiento de hasta 1 TB. En el caso del modelo más económico, solamente permite hasta un máximo de 12 GB de RAM, pero entonces también llega en modo base 8 GB y solamente ofrece 256 GB de almacenamiento como modelo base. Ahora bien, ¿cuándo entonces costará todo este paquete de especificaciones bastante buenas, diría yo? Y obviamente un enfoque en cámara. Por lo menos el modelo Pro en el mercado europeo, que es lo único que tenemos por ahora, llegará a un precio de 800 euros y entonces el modelo regular a un precio de 649 euros. Cuando comparamos esto con otras ofertas, pues sin duda alguna está quizás un poco por encima de otras alternativas, pero tampoco es algo completamente alocado para lo que ofrece este teléfono en cuestión de pantalla, en cuestión de cámara, en cuestión de velocidad de carga y batería. Así que tengan eso en consideración cuando vayan a pensar comprar este teléfono. Aquí ProCamic nos dice: yo tengo el Redmi Note 11S y ¿qué opinas de ese Xiaomi en 2023? Ahora mismo no tengo las especificaciones en la mente exactas del Redmi Note 11S, pero realmente este teléfono está enfocado en la parte de cámara y en la parte de batería, diría yo. Si quieres un teléfono enfocado en eso, pues eso puede ser una muy buena alternativa, pero creo que hay otras alternativas que se enfocan más en desempeño por precio, así que dependiendo de lo que quieras, yo diría que pongas eso, ¿verdad?, en consideración. Si quieres un teléfono que tenga muy buen desempeño a un precio bastante accesible, o si quieres un teléfono que tenga muy buena cámara, muy buena batería, diría yo, y carga rápida, pero quizás las especificaciones no sean las top, así que ten eso en consideración a la hora de considerar estos nuevos teléfonos de Xiaomi. Obviamente, como estaba diciéndole a Procamic, este teléfono se enfoca en la cámara, así que la compañía añadió cosas, aspectos de software, los lentes de Leica, para que puedas capturar fotos muy buenas con muy buenos colores. Así que ten eso en consideración a la hora de utilizar este teléfono. Y algo que puede hacer este Xiaomi 13T es que puede entonces picar o recortar el sensor, así como lo vemos en los teléfonos de Apple este año, que de 48 megapíxeles puede recortar un poco más para darte un acercamiento bastante leve. Pues esto mismo lo puede hacer este teléfono de Xiaomi, para que se pueda acercar y darte una experiencia como de 35 milímetros, 50 milímetros y 90 milímetros, para que te puedas acercar sin perder calidad aún cortando el sensor. Así que esa parte es bastante sorprendente para lo que cuesta este teléfono y con quien busca competir en este mercado. Algo que también Xiaomi hay que darle un poquito, ¿verdad?, de aplauso, diría yo, es que están comprometidos también en la parte de software. Ellos prometen hasta 4 años de actualizaciones del sistema operativo y 5 años de parches de seguridad. Así que si quieres un teléfono que te dure por mucho tiempo, pues esto puede ser sin duda alguna una alternativa para comprarte un teléfono accesible, pero que también te dure mucho tiempo en cuestión de actualizaciones. Como mencioné, por el momento no hay una fecha para que llegue a Latinoamérica, específicamente en México, pero el pasado modelo llegó a esta región, así que es muy probable que lo veamos también en estos países de Latinoamérica. Desafortunadamente, Estados Unidos no llegan, así que es muy triste que no pueda probar estos dispositivos, pero para aquellas personas que iban en un mercado, ya sea Europa o Latinoamérica en el futuro, pues esto puede ser una muy buena alternativa de un teléfono con especificaciones bastante decentes, pero obviamente enfocado en la cámara. Así que vas a tener que tomar en consideración qué es lo que tú valoras más a la hora de comprar un teléfono, si la cámara, si la batería, si el desempeño del procesador, la pantalla, en fin. Toma todo eso en consideración y entonces pues piensa a ver si vale la pena comprarse este nuevo teléfono de Xiaomi o no. Déjame saber aquí lo que piensas tú sobre este nuevo Xiaomi 13T y 13T Pro. El nombre está increíble. Y entonces estaremos pasando al próximo tema de la tarde, noche de hoy. Bueno, hablemos ahora, nos quedamos todavía en Android, pero tenemos que hablar de un fabricante que hemos hablado aquí anteriormente, pero entonces le toca el turno a la compañía Tecno. Esta compañía ha anunciado su más reciente teléfono flexible, pero entonces en vez de ser el teléfono como un libro, como vimos anteriormente de esta compañía, ahora entonces ellos quieren entrar en el mercado de teléfonos flexibles, pero como si fuese un Galaxy Z Flip 5 o la oferta de Motorola que vimos también este año. Así que este Tecno Phantom V o V Flip llega entonces para competir directamente con la oferta de Samsung y la oferta también de Motorola. Así que si estabas considerando comprarte un teléfono flexible, pues entonces esto podría ser una muy buena alternativa cuando escuches el precio de lo que ofrece este teléfono. Así que como mencioné, este sería una alternativa diferente a lo que vimos en el teléfono plegable de como un libro de la compañía Tecno. Obviamente, como quiere competir bastante fuerte con Samsung, ellos van entonces a venderlo a un precio de $600, más o menos 700 euros, que entonces es un precio bastante accesible comparado con la oferta de Samsung en Europa, que comienza en 1100 euros. Así que te estás ahorrando prácticamente 400 euros a la hora de comprar este teléfono flexible. Así que ten eso en consideración si estás entonces pensando en comprar este dispositivo o te interesa comprarte este teléfono. Obviamente, para poder venderlo a un precio bastante bajo en comparación con lo que ofrece Samsung, pues la cámara trasera no es tan grande. Tenemos este círculo en la parte trasera, pero realmente tenemos una cámara en ese círculo y entonces también pues la pantalla trasera. Esta pantalla es una pantalla circular, se ve un poquito más interesante, diría yo, en el sentido de que pues parece más como algo como de joyería, diría yo, pero es una pantalla bastante pequeñita de solamente 1.3 pulgadas, así que no esperes hacer tanto en la pantalla externa de este teléfono. Y obviamente otro factor que se tuvo que sacrificar para poder crear un teléfono con especificaciones bastante accesibles sería entonces que el procesador solamente es uno de MediaTek Dimensity 8050, así que ten eso también en consideración a la hora de comprar este dispositivo. Aunque sí llega con bastante almacenamiento, diría yo, para lo que cuesta el teléfono. Llega con 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, que en eso compite directamente con la oferta de Samsung. La batería creo que es un poquito más pequeña o más grande, tengo que chequear ahora otra vez, pero sigue siendo una batería de 4000 mAh, que debe darte bastante buen rendimiento cuando también tenemos esta parte del procesador del teléfono. Pero a diferencia de Samsung, este Tecno Phantom V Flip, un nombre bastante largo también, llega con carga rápida de 45 watts. Así que en este teléfono vas a poder cargarlo igual de rápido lo que sería en un Galaxy S23 Ultra. Pero obviamente los Galaxy Z Flip 5 no caigan bastante rápido. Así que esto sería un punto a favor a la oferta de Tecno cuando entonces se compara con lo que vende Samsung con sus teléfonos flexibles. En la parte trasera encontramos una cámara de 64 megapíxeles. Obviamente tomen esta cámara con pinzas, no la hemos probado, pero usualmente cuando tienen tantos píxeles como vemos aquí y cuando vemos el precio, no creo que veamos una cámara sorprendente. En la parte interna del teléfono tenemos una de 32 megapíxeles, perdonen, y entonces en la parte trasera tiene un sistema dual de cámara, entonces ahí tenemos una cámara ancha de 13 megapíxeles. En ese sentido, pues compite directamente con Samsung, que coloca dos cámaras en la parte trasera del teléfono, a diferencia de lo que vimos con Oppo hace ya unas semanas, que logró colocar una tercera cámara para entonces ponerle la presión directamente a Samsung y a compañías como Tecno también, obviamente, y Motorola también, que también coloca solamente dos cámaras en la parte trasera del teléfono. Así que Tecno realmente lo que quiere hacer es competir en la parte de precio contra Samsung, contra Motorola, aunque Motorola tiene una opción económica, pues no se compara directamente con esta en cuestión de la pantalla externa, del diseño, etc. Así que ambas compañías estamos viendo cómo están peleándose por este mercado de teléfonos flexibles, de teléfonos plegables. Considero que es un teléfono bastante accesible, diría yo, con lo que ofrece en la parte de que es un teléfono plegable. Obviamente ya veremos en cuestión de la garantía, en cuestión de cuán flexible es esta pantalla, cuán resistente es, cuál será el proceso de garantía si le pasa algo. Esa es la parte que quizás ofrece una mejor experiencia, ya Samsung con su amplia experiencia con estas pantallas plegables. Desafortunadamente no estará llegando a este mercado de Estados Unidos, así que tendremos que seguir esperando y solamente tener la opción de Samsung y Motorola en este mercado. Así que ten eso en consideración si vives en este lado del mundo, aunque lo puedes importar quizás para que entonces tengas esta alternativa. El teléfono llega en una parte un poquito similar a Samsung en dos colores, morado y entonces negro. Así que en ese sentido, pues tiene unos colores muy similares a lo que hizo Samsung el año pasado con el Galaxy Z Flip 4. Pero como mencioné, el punto más importante de este teléfono es que entonces le pone la presión a compañías como Samsung, Motorola y otras más para que sigan sacando teléfonos accesibles que tengan esta tecnología de pantalla flexible, en busca de que entonces quizás en un futuro estos teléfonos se conviertan en los más accesibles comparado entonces con las alternativas que vemos en el mercado. Considero que puede ser una muy buena opción para aquellas personas que quieren un teléfono plegable, pero no pueden gastar tanto dinero. Si estás en un mercado europeo, Latinoamérica, China, etcétera, pues esto puede ser una muy buena alternativa. Déjame saber aquí en los comentarios. Sé que hay varios comentarios que no he contestado, pero iremos a eso en breve. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este Tecno Phantom V Flip. ¿Es un teléfono que te llama la atención? ¿Te lo piensas comprar? Déjame saber tu opinión acá abajo en la sección de comentarios. Y entonces aquí vamos ahora directamente a los comentarios que dejamos aquí, que dejó aquí Procamic. Dice: las cámaras y batería es bastante bueno y tengo un año más de actualización de MIUI, así que ten eso en consideración, Procamic. Aquí nos dice: también escuché que van a seguir el Redmi Note 13 Pro S. Seguramente estaremos viendo más teléfonos de Xiaomi, ellos sacan teléfonos a cada rato. ¿Cuándo Windows 10 va a dejar de tener soporte? Eso falta muchos años, diría yo, más de 2 a 3 años fácilmente. No te tienes que preocupar por eso, Alvin. Aquí nos dice Procamic: tengo ganas de cambiarme al mundo Apple para el próximo año. iPhone 13 sería buena opción. El iPhone 13 el año que viene tendría 3 años. Diría yo que puede ser una muy buena alternativa. El 13 regular ya llega con MagSafe, así que en ese sentido tienes esa función. Llega con un procesador bastante bueno y tendrías quizás como 2 años de actualizaciones, quizás 3 como mucho. Así que ten eso en consideración también si estás pensando comprarte un iPhone, entre comillas, bastante, un poco ya viejito. Aquí Procamin nos dice: el Tecno Spark 10 Pro es una copia del iPhone por las cámaras. Tecno no tuvo problemas, pero realmente no he visto el Tecno Spark 10. Vamos entonces a verlo, a ver cómo se ve Tecno Spark 10. No he visto ese teléfono, así que vamos a verlo aquí. No lo reseñé aquí en el canal. Ah, yo creo que yo lo vi. Vamos aquí para que puedan ver lo que estoy viendo. Yo creo que sí lo vi en algún momento en las noticias. Creo que no tuvo ningún problema, además es muy difícil trabajar la parte de los derechos de autores y de la propiedad intelectual en China, así que eso se complica un poco, pero que yo sepa, no tuvo ningún problema Tecno con ese teléfono, así que en ese sentido, pues se copiaron bastante y no tuvieron ningún problema a la hora de lanzar estos dispositivos. Bueno, pasemos entonces al último tema. Como quiera aquí, aunque varias personas ya han dejado sus preguntas, como quiera abro el espacio para que cada persona que esté aquí conectada vaya dejando su pregunta, porque al final del programa traemos, ¿verdad?, el espacio para que puedas entonces dejar aquí tu pregunta y puedas comentar de todo lo que hablamos en el canal, de todo lo que publicamos también en nuestro canal aquí durante la semana, o cualquier otra noticia o pregunta que tengas del mundo de la tecnología. Bueno, pasemos entonces al último tema, y es que se ha convertido prácticamente en una tradición, y es que tenemos que hablarles sobre las nuevas funciones que WhatsApp estará añadiendo a su servicio, y tenemos que entonces hablar de la primera función, y es que muy recientemente entró ya o va a entrar en efecto la ley de la Unión Europea que busca frenar a estas compañías gigantes de tecnología. Es esta misma ley la que busca abrir el App Store de Apple. Pues entonces, otra de las cosas que intenta hacer esta ley es que entonces compañías bastante grandes de servicios de mensajería que entonces se abran para que permitan entonces la conexión de otros servicios de tercero de mensajería para que desde una aplicación puedas entonces tener acceso a otros servicios de la competencia para que sea un poquito, entre comillas, según la Unión Europea, que sea entonces un poco más flexible este mercado de aplicaciones de mensajería. Así que se ha encontrado en la beta de WhatsApp, esto todavía no está oficial para nadie, simplemente se ha encontrado esta información que entonces revela que ya Meta se está preparando para permitir, aquí vemos third party chats, eso es lo que significa chats o conversaciones de aplicaciones de terceros, lo que entonces abriría el paso para que dentro de WhatsApp puedas incluso recibir mensajes de Telegram o en un futuro, si es que logran convencer a Apple, que entonces puedas tener acceso a mensajes directamente del servicio de Apple, de iMessage. Ya veremos si eso estará sucediendo o no, pero se supone que veamos esta interoperabilidad, que múltiples servicios de mensajería puedan funcionar en tan solo una aplicación, porque pues obviamente WhatsApp tiene bastante presencia en el mercado. Así que ya veremos qué estará pasando. Esta ley se supone que entra en efecto en el 2024. Así que ya para esa fecha se supone que entonces si es que cumplen con esta ley, pues entonces WhatsApp tenga acceso a conectarse a otro servicio de mensajería. Eso está bastante interesante. Ya veremos entonces cuándo es que llegará esa función. Bueno, pasemos entonces a la otra función de WhatsApp que estará llegando en breve, y es que entonces ya la compañía ha estado abriendo un poco más para que más personas tengan acceso a la función de tener múltiples cuentas en una misma aplicación de WhatsApp. Así que si eres de las personas que tiene WhatsApp beta y entonces vas directamente a la parte de configuración donde encuentras la foto de tu perfil, ahí vas a poder encontrar una flechita que entonces te permitiría cambiar entre las diferentes cuentas. Esto sería algo excelente para personas que tienen o dos teléfonos o tienen una cuenta de negocios o un número para alguna tienda o para algún lugar. Pues entonces en un mismo dispositivo vas a poder tener acceso a múltiples cuentas de WhatsApp y poder recibir notificaciones de ambas cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo. Esta tecnología realmente sería lo mismo que hemos visto ya durante los pasados meses, que te permite iniciar sesión de una cuenta de WhatsApp en otros dispositivos sin pasar prácticamente nada de trabajo, y que entonces esos dispositivos que se conecten, como tu computadora, una tableta, etcétera, pues entonces no tienes que mantener el teléfono conectado directamente a esa computadora a través del Wi-Fi como teníamos que tener anteriormente, sino que ya WhatsApp puede funcionar directamente de forma independiente, aunque todavía estamos en la espera de la aplicación de iPad, de WhatsApp para iPad, que se anunció ya la semana pasada. Así que muy poco, ya queda muy poco para que entonces WhatsApp esté en todos los dispositivos y que también tengas acceso a múltiples cuentas para que el ecosistema de WhatsApp se pueda utilizar prácticamente en cualquier dispositivo y con múltiples cuentas. Eso realmente sería increíble. Bueno, pasemos ahora a la última función de WhatsApp que quiero compartir con ustedes, y es que entonces se ha filtrado más información de este rediseño que está a punto de llegar a WhatsApp. Ya aquí lo hemos reseñado un poco, pero aquí tenemos un poquito de más información de cómo es que entonces se vería este nuevo rediseño para WhatsApp. Aquí lo que habíamos visto anteriormente es cómo veríamos una parte superior de WhatsApp, ¿verdad? Con el color verde en el modo claro y entonces en color blanco en el modo oscuro. Pero aquí estamos viendo cómo sería la interfaz a la hora de escribir algún mensaje y vemos cómo entonces tenemos un botoncito bastante grande para enviar mensajes de audio con el colorcito verde característico de WhatsApp. Y entonces vemos la experiencia en el modo oscuro. Realmente este diseño me encanta. Vemos por lo menos en la parte de Android cómo sería el contraste entre el modo oscuro de las conversaciones y entonces el modo oscuro en la parte inferior de la barra de navegación, donde puedes ir a la parte de mensajes, actualizaciones, comunidades, llamadas, etc. Realmente eso me encanta en cuestión de este diseño. Por el momento WhatsApp sigue probando este rediseño en la aplicación de Android. Todavía no se ha filtrado cómo se vería en la aplicación para iOS, para el iPhone. Ya veremos cómo será este rediseño, pero no se ha filtrado todavía cómo se vería ese diseño para la aplicación del iPhone. Seguramente se estará viendo muy bien, pero la compañía sigue puliendo y sigue trabajando este rediseño porque pues todavía no se ha oficializado, todavía no tenemos una fecha de cuándo estará llegando, pero ya hemos visto múltiples actualizaciones de esta versión beta, así que no me sorprendería que veamos una actualización muy pronto para WhatsApp que entonces rediseñe por completo la aplicación. Algo que realmente ya le toca hacer porque se ha quedado un poquito estancada en cuestión de diseño, pero ya veremos qué estará pasando. Nosotros seguiremos bien de cerca esta próxima actualización de WhatsApp para traerles todas estas noticias aquí en este podcast o en nuestras redes sociales. Así que mantente sintonizado a este canal y también a nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Facebook, para que seas de los primeros en enterarte de todas estas noticias increíbles del mundo de la tecnología. Ahora que hemos llegado al final de esta parte, déjame aquí tu comentario sobre lo que piensas tú de este rediseño, de esta idea de que entonces WhatsApp permita usar servicios de otras compañías. Déjame saber aquí lo que piensas y entonces vamos ahora directamente a los comentarios de las personas, que aquí Procamic ha hecho varios comentarios. Vamos a ver aquí, yo creo que iPhone no tiene tanta innovación porque no tiene competencia, ya que es iOS. ¿Qué opinas? Tiene competencia sin duda alguna. Android es competencia para ellos y ellos entonces hacen varias cosas. Toman algunas cosas de Android y quizás las mejoran o simplemente las añaden. Lo vimos con los widgets, como Apple entonces expandió lo que pueden hacer los widgets con la pila de widgets que pueden montar diferentes widgets en un mismo lugar. Así que hay un poco de competencia y Apple trata de siempre hacerlo a su manera y hacer algo completamente diferente. Lo vemos ahora con el puerto tipo C, como entonces cuando conectes el teléfono a un televisor y estés jugando algún juego, se pudiera expandir para que ocupe todo el tamaño de la pantalla y entonces realmente tu teléfono se pueda convertir en prácticamente una consola. Así que sin duda alguna hay varias cosas de competencia, diría yo, que Android le pone bastante presión. Aquí Procamin nos dice, ¿es verdad que el WhatsApp de iPhone se va a parecer igual que el de Android? Bueno, eso es lo que estábamos hablando, que pues realmente es un poco difícil saber qué estará pasando con el rediseño de la aplicación para iPhone, porque obviamente pues no se ha filtrado ese diseño, este rediseño que hemos visto ya múltiples veces en la aplicación de WhatsApp para Android. Así que ya veremos cómo se verá esa actualización de WhatsApp cuando llegue directamente a los equipos de Apple. Y el último comentario, pues puedes dejar tu comentario las otras personas para que puedan ser parte de esta conversación. Nos dice, la verdad que está súper bien el nuevo diseño de WhatsApp, ya que lleva bastante tiempo con el mismo diseño, ya hace años. Así que aquí Procamic también comparte nuestra opinión de que ya es hora de que entonces veamos un nuevo diseño de parte de WhatsApp o de parte de Meta realmente, para entonces mejorar la experiencia. Procamic, te adelantamos que estamos todavía trabajando en recuperar nuestra cuenta de Twitter o X, así que te puedes unir a Discord, pero realmente donde estamos sumamente activos es en la aplicación de Instagram, así que te invito a que también nos sigas en la parte de Instagram y nos apoyes allá en esa cuenta. Bueno, mientras algunas personas quizás se animan a dejar su comentario, tenemos un comentario, llegaste justo a tiempo, Juan Carlos. Buenas noches, yo he comprado el iPhone 15 Pro Max y no se calienta y le he dado caña para probarlo. Y esta persona yo creo que es de Puerto Rico. Efectivamente, qué bueno, Juan Carlos, que no has tenido problemas con tu iPhone 15 Pro Max. Yo tampoco he tenido problemas con el mío. Los otros, hace unos días le puse la actualización de iOS 17.1 y ahí cuando estaba jugando sí realmente se calentó bastante de lo normal, diría yo, pero es algo bastante infrecuente y no creo que es algo bastante, ¿verdad?, fuera de lo normal, además de que tenía la versión beta instalada, así que no puedo juzgar una actualización cuando todavía está en beta. De forma general, la experiencia ha sido excelente con mi iPhone 15 Pro Max. Lo único que he encontrado con respecto a el desempeño del teléfono, pero no es del teléfono en general, es que la aplicación de Telegram todavía no se ha actualizado y no puedo tomar una foto directamente en la aplicación de Telegram y compartirla. Siempre tengo que ir hacia afuera, tomar la foto y entonces compartirla en Telegram. Quizás todavía no se ha actualizado esta aplicación para entonces aprovecharse de todas las funciones y de los cambios que encontramos en el iPhone 15 Pro Max. Así que ya veremos qué estará pasando aquí. Pero Procami nos dice, es lo normal, todos los teléfonos se calientan. Exacto, Procami. Realmente la gente yo creo que está haciendo algo un poquito exagerado, pero tú sabes cómo es la gente que le gusta entonces dar un poco de sensacionalismo a la hora de exagerar las cosas. Aquí Juan Carlos nos dice, también quiero darte las gracias por tus videos y buen trabajo que realizas. Gracias por apoyarnos. Hacemos estos videos obviamente para ustedes, para que entonces nos acompañes aquí en esta tarde de noche de hoy. ¿Qué condición de batería tiene el iPhone 15? Bueno, son teléfonos nuevos, Procami, así que realmente pues no ha cambiado nada. Yo pues por ahora con una semana de, bueno, menos de una semana porque me llegó el lunes. Bueno, sí, bueno, todavía falta unos días para el próximo lunes. Lo que tengo aquí en cuestión de ciclos de batería, que es lo que puedo ver en mi iPhone, tengo solamente 5 ciclos, así que realmente pues uno por día, así que en ese sentido pues el teléfono lo he usado bastante bien, aunque lo llevo lo he utilizado bastante para grabar videos aquí en el canal. Si nos sigue, si has visto los videos que hemos hecho, pues hemos grabado bastante videos utilizando la cámara del teléfono, como también, ¿verdad?, la experiencia y la interfaz del nuevo iPhone 15 Pro Max. ¿Verdad? Hicimos un video de trucos del teléfono, así que si no lo has visto, Juan Carlos, ve directamente al canal y apóyanos viendo ese video de los trucos del nuevo iPhone 15 Pro Max. Bueno, aquí el último comentario, con esto me tengo que ir ya. ¿En iPhone es gratis descargar música y videos como los de Android? Esa pregunta no te la puedo contestar por aquí, Procamix. Si quieres, envíame un mensaje por Instagram y hablamos un poco más sobre eso. Aquí, Chato Núñez, una pregunta: ¿qué aplicación de paga es como Scarlett? Chato Núñez, dame enviarte aquí directamente en el chat. Te voy a enviar ahora ese video. Dame un break. Voy a que buscar es mandado. Dame un momento en lo que voy directamente al video. Dame un segundo. Te voy a enviar aquí las otras alternativas que tengo en el canal. Perdona que te envía ese mensaje. Ahí tienes la lista de reproducción de los videos que tengo aquí en el canal como alternativas para Scarlett. Si quieres otra alternativa, aquí Juan Carlos nos dice: estoy un poco liado con el tema de los atajos y los widgets. ¿Qué me recomiendas? Me gustaría tener una pantalla de inicio innovadora. Juan Carlos, muy pronto, quizás el domingo, quizás estaremos lanzando un video sobre los trucos del botón de acción. Así que pendientes al canal para que entonces no te pierdas esos próximos videos que estaremos haciendo sobre este botón de acción del iPhone 15 Pro Max. Así que pendiente al canal para no te pierdas eso. Chato Núñez, traté de enviarte la lista de reproducción, pero no me aparece aquí en los chats de aquí estamos en vivo. Así que ve a nuestro canal y tenemos entonces ahí la información de entonces cómo son las otras alternativas para que puedas instalar aplicaciones fuera del App Store y tengas entonces otras alternativas en el canal. Bueno, ahora sí hemos llegado al final del video. Gracias a todos ustedes por ver este directo. Gracias por acompañarme esta noche, tarde de hoy. Nos estaremos viendo en la próxima semana en el próximo podcast y también en los próximos videos que hagamos en el canal. Gracias por ver. Nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.